Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Acá en nuestra iglesia, automáticamente, al ponernos en pie, buscamos nuestras Biblias en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Este domingo, que es Día del Padre, la celebración del Día del Padre, vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Si mi padre no hubiera muerto. Si mi padre no hubiera muerto. Hoy, con todo cariño para todos aquellos amigos, para todos aquellos hermanos que hemos perdido de dos formas a papá. El destino nos ha querido arrancar a papá de la casa, llevándoselo a su presencia, o el destino nos ha pagado una mal jugada y nos ha dado una mal jugada, sacando a papá del núcleo del seno familiar por una imprudencia de él, por una bobería de él. Ha decidido irse de la casa, ha decidido intentar rehacer su vida. Como hijos, como esposa, como familia, sabemos que no le va a ir bien. La Biblia dice que separado de él no puede irle bien, no puede violar en ningún momento el pacto inicial que hizo con su esposa. Esta mañana, para los que hemos perdido a papá, ¿ha muerto o se ha ido? Con todo cariño para ellos. Dice la Escritura en Lucas capítulo 2, versículo 48 al 52. Dice así el Señor en su palabra. Yo leo del 42 al 51 y en el 52 lo leemos todos. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces se le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Todos en el 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Queremos pedirte que esta porción de la Escritura pueda ser lo suficientemente necesario para hacernos reconocer y estar agradecidos contigo por ese hombre que nosotros llamamos. Bendícele a él y a aquellos que lo hemos perdido de una o de otra forma. Señor, nosotros diéramos la vida por tenerle presente con nosotros. La vida así nos ha pagado y quisiéramos, Señor, nosotros pedirte que bendigas nuestra vida, nuestro caminar, para que cuando nos dé la oportunidad de ser padre, nuestros hijos puedan sentir el calor de ese padre que nosotros no tuvimos. En el nombre de Cristo, nosotros te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En un día como hoy, nosotros celebramos el Día del Padre. Y hay algo que yo quisiera tomar como ejemplo y poder referirme a todos aquellos que de una u otra forma somos víctimas. No sé qué es lo que ha pasado en la casa. Lo que pasa en la realidad es que papá no está ahí. Probablemente algunos de nosotros tuvimos que perder a papá cuando éramos jóvenes. Tuvimos que perder a papá cuando recién nosotros empezábamos nosotros a crecer. Y algunos otros de nosotros, por cosas que nos ha contado la abuelita, por cosas que nos ha contado mamá, papá no está en la casa. Papá se fue, papá nos abandonó, papá intentó rehacer su vida y las cosas. Yo no sé dónde está papá. Lo único que sé es que está vivo, lo único que sé es que no se ha muerto. Eso es lo único que sé, pero no sé más nada de él. No sé ni dónde vive. Yo no he recibido una llamada para mi cumpleaños, no he recibido una llamada para Navidad. No sé. Pero yo quiero decirle que en el texto de esta mañana, y quiero motivarlo, quiero por favor explicarle a todos aquellos que son muy curiosos con respecto a la Escritura, este pasaje que acabamos nosotros de tomar habla de la presencia física de José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. No se menciona después de esto a José nunca más. Acá se habla con una presencia física y activa como familia. Pero en el capítulo 3, versículo 23 de Lucas, solamente se le menciona como un punto de referencia. Hasta ahí nada más. Los historiadores especialmente Flavio Josefo, y los eruditos son tan cautelosos, son muy cuidadosos de no hablar de más. La Biblia solamente menciona a Jesucristo hasta los 12 años de edad, y luego se menciona a Jesucristo cuando comienza su ministerio a la edad de 30 años. Asumen, llegan a conclusiones de que José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, murió en esa edad que comprendía entre los 12 y los 30 años de Jesús. No se menciona más nada. Ahí tenemos que respetar, ahí tenemos que ser muy cuidadosos de no querer especular y no querer nosotros inventar tesis o teorías que en realidad van muy lejos o están muy alejados de la realidad. El hecho es que José no se menciona más en la Biblia. Si José hubiera estado vivo, José se hubiera mencionado en los evangelios, especialmente en el ministerio público de Jesús. Por eso es que vemos la ausencia de él en la cruz del Calvario, en el martirio, en la crucifixión. O sea, no vuelve a aparecer. Tenemos que hacernos de la idea de que José murió antes de que Cristo entrara en el ministerio público. Ahora, ¿se imagina usted lo que este padre se perdió? Bueno, eso fue. Así la vida quiso. Dios quiso recoger, Dios quiso llevarse a José y que Jesucristo se enfrentara, pues, sin su padre biológico, sin su padre adoptivo, perdón, a la vida. La escritura, como también la costumbre, como también la tradición, nos indica que el primogénito asumía la responsabilidad de la familia durante la ausencia del padre y aceptaba o asumía la responsabilidad con respecto al oficio. José era carpintero y Jesucristo tomó pues la responsabilidad también en este oficio para sacar adelante los compromisos que habían en familia. Ahora, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo si mi padre, fíjese, si mi padre no hubiera muerto? A mí me ha tocado vivir una situación nada agradable y no quisiera que se repitiera en la vida de ustedes. Mi padre murió cuando yo tenía 13 para cumplir 14 años de edad. A mí no se me olvida esto jamás en la historia. Yo soy muy cuidadoso con fechas, las fechas a mí me quedan marcadas, eventos, lugares, situaciones a mí. Mi mente es una computadora que empieza a grabar y a recopilar y a guardar y a almacenar todo ese tipo de datos. Trato la manera de desechar, de delete, de borrar aquellas escenas, aquellas expresiones, aquellas cosas que no me van a ayudar para no andarlas cargando conmigo. Ahora, con respecto a esto, el día 27 de marzo de 1977 mi padre murió. Y a mí no se me olvida esto porque fueron momentos de cruciales, críticos en la familia. En el terremoto de 1976 se perdió todo, se cae la casa, se caen los negocios, todo se pierde. El terremoto arrasó absolutamente con todo lo que había en la familia. Y un año más tarde mi padre muere, así que solamente nos quedamos mi hermano menor, que tenía 8 años, yo tenía 13 años, mi hermana que seguía tenía 18 y la otra tenía 20 años en ese tiempo. Entonces nos quedamos con mamá, los dos varoncitos, porque las dos jovencitas ya estaban en la capital, ya estaban estudiando, una de ellas ya se había graduado, una de ellas ya había hecho su vida, ya se había casado y había un hijo. Ahora, si mi padre no hubiera muerto, si mi padre no hubiera fallecido, y quiero hablar para aquellos que han perdido a su papá, para aquellos que han tenido que sufrir con esto, de una muerte, o papá abandonó, o papá se fue de la casa, ustedes tienen noción que hay otra mujer en la vida de él, ustedes tienen noción que hay otros medios hermanos. Entonces, yo quiero hablarles a ustedes, especialmente en estas situaciones como creyentes, como cristianos, y voy a tratar la manera de que algo personal pueda venir a la vida de ustedes. ¿Y qué harías si mi padre no se hubiera muerto? Lo que yo haría, en primer lugar, yo me haría de mi padre su amigo, y no solamente su amigo, sino que me acercaría a mi papá y me acercaría para ofrecerle mi amistad, para convertirme en su mejor amigo. Le voy a explicar por qué. Yo me recuerdo tanto, yo vine a heredar muchas cosas agradables de los que fueron amigos de mi papá. Mi papá fue una persona muy abierta, una persona muy campechana. Mi padre fue una persona dado a darse a conocer pues con sus amistades. Y la mayoría de los amigos que tenía mi padre eran borrachos, de todas edades. Mi padre era un alcohólico, mi padre era un borracho. Entonces, Él era espléndido, él era una persona que en las rondas, en las tandas de las cantinas y los bailes, papá, era el que disparaba, pues. Entonces, don Carlitos, y don Carlitos era el venado que había que esperar para todo esto. Y digo una cosa, los amigos que él tuvo fueron buenos amigos. A mí no se me olvida esto jamás, porque el día del sepelio, el día del velorio de mi padre, llegan todos los cuates de él, ¿no? Y llegaron a llorarlo. Llegaron a condolerse, llegaron pues a demostrar su afecto que habían tenido por el amigo de parranda, el amigo de farra, ¿no? Y yo me recuerdo que había un muchacho, se llamaba Rolando Mamalala. Este muchacho había sido una persona que había estado desde jovencito en la casa. Él era el que hacía mandados en la casa, el que limpiaba el coche de mi padre, el que cuidaba la tienda, el que le hacía los mandados, el que iba a bañar a los perros, no, usted, mi papá le decía a Rolando lavarle los dientes al perro, y venía Rolando y agarraba el cepillo y se lo lavaba, pues. Un tipo leal, fiel. Y este Rolando, claro, con el tiempo fue creciendo y creciendo y se hizo un adulto. Cuando muere mi padre, y le cuentan a Rolando, porque era prácticamente su papá, mi padre le dio a Rolando lo que quiso. Mira, aquí está la escuela, aquí están los útiles, aquí esto. Entonces él fue protegido, el cariño que no había tenido pues de su propio padre, ¿no? Entonces cuando muere mi padre y llega el sepelio y llega el funeral, viene Rolando y agarra a mi padre de donde está el féretro, a mí no se me olvida esto, y lo levanta del cuello así, lo empieza a besar y a llorar y le llenó de babas a mi papá, don Carlito, y todo, ¿no? Y a sufrir la pérdida de su amigo. Y le decía, ¿y ahora quién? ¿Y ahora quién me va a tratar? ¿Y ahora quién me va a hacer esto? Y a mí no se me olvida nunca eso, nunca. ¿Sabe por qué? Porque yo no pude acercarme a mi papá, porque yo no pude allegarme a él. Ahora, entonces él siempre hablaba, tenía un íntimo amigo, don Héctor Illescas. Un tipazo, un caballerazo. Fue uno de los subdirectores del Instituto Prevocacional allá en mi pueblo. Y cantidad de amigos. Cuando mi padre muere, yo llegué a descubrir la calidad de papá que yo tuve. Cuán querido, cuán verdaderamente deseado, cuán anhelado era para otros tener la compañía, la amistad y las cercanías. Entonces, si mi padre viviera, si mi padre no se hubiera muerto, yo haría todo lo posible por acercarme a mi papá y hacerme su amigo, y no solamente su amigo, sino hacerme su mejor amigo. Le voy a explicar por qué. Para que mi padre no busque la amistad de ningún extraño más que la amistad de su propio hijo. Y para que yo como hijo no tenga que refugiarme ni buscar la amistad de ningún extraño, que lo único que podrá hacer este amigo, entre comillas, es herirme, es dañarme o hacer algo conmigo que va a arruinar mi vida. No creo que mi padre me invite a mí a tomarme una cerveza. No creo yo que mi padre me permita a mí que yo me fume un cigarro de marihuana. No creo yo que mi padre me permita a mí hacer cosas que van a destruir mi vida. Por eso, si mi padre viviera, yo me acercara a mi papá y le ofrecería a mi padre mi amistad. Papá, yo sé que llevo no solamente tu sangre, te agradezco porque me diste tu nombre. Papá, yo quiero que tengas la libertad de tomarme en cuenta. I want to be not only your son, but I want to be the best friend you have. Para que tú no busques en los extraños, para que tú no busques en tus compañeros la amistad que tu hijo te puede ofrecer. Y para que yo como joven, para que yo como hijo tuyo, no ande perdiendo el tiempo y buscando la amistad en alguien que probablemente no la va a apreciar. Quiero hacerme tu amigo. Si mi padre viviera, procuraría disfrutar de su compañía. Procuraría yo irme con él. Usted sabe qué es lo que pasa con nuestros hijos de 2, 3 años. El papá tiene que darle un regalo, darle un juguete y contentar a su hijo, y cuando menos siente el niño está jugando con el juguetito, el papá suena la puerta, se sale de la casa, agarra la troca y se va. Y lo que hace este niño es patalear y hacer berrinche. Mi padre me engañó, ¿por qué me dejó? A esas edades, nuestros hijos quieren andar con nosotros. No importa qué es lo que andemos haciendo. Pero ahí, ay Dios, ahora que tienen 15, ¿saben qué bueno que se fue mi papá, verdad? Ahora ya no quieren estar con nosotros. Nuestra presencia les molesta. Nuestra presencia les fastidia.
Nuestra presencia les tiene hartos. Nuestros hijos ya no quieren andar con nosotros. De pequeñitos, sí. Where you going, daddy? Where you going, mama? Y todo esto. Ahora no. Ahora les estorbamos. Por eso yo quisiera... Mire, yo digo, si mi padre viviera... Mi padre murió a la edad de 53 años. Mi padre tuviera ahora 82, 83 años. Si mi padre todavía viviera, yo procuraría la presencia. Me gustaría estar cerca de él. Me gustaría, de verdaderamente, desearía con todo el corazón, anhelaría la compañía. Otra cosa, me preocuparía por complacer a mi padre hasta en lo más insignificante. Me preocuparía porque mi padre tuviera, ¿sabe una cosa? Yo diera cualquier cosa en la vida por poder complacer a mi papá. Con algún detalle, con algún gustito, con algún capricho de mi padre. ¿Cómo es la vida, no? Cuando yo tenía 13 años, yo no tenía acceso a $20, a $10. Yo no tenía la capacidad, no tenía la posición como para poder venir y decir, voy a darle a mi padre algo. ¿Y cómo son las cosas? Ahora que lo puedo hacer, ahora no tengo a mi papá. Así es la vida. Y mire, ustedes que tienen a su papá, ustedes que todavía tienen a su padre, yo veo, y más adelante voy a mencionar esta escena. Yo veo a Diana, veo a su mamá y veo a su padre a su lado. Diana, yo diera la vida por tener a mis padres a mi lado en una iglesia. Diera la vida, cambio lo que sea, por tener sentado a mi papá a mi lado en una iglesia. Desafortunadamente ahora no lo puedo hacer. Desafortunadamente ahora no lo tengo. Ahora que tengo la condición, ahora que tengo las posibilidades, ahora que estoy en la posición de hacerlo, ahora mi padre no está. Entonces yo quisiera, por favor, yo me preocuparía por complacer a mi padre en lo que pueda. Le compraría a mi padre lo que fuera de su gusto. ¿Cuánto me gustaría llegar y decirle, papá, te compré aquellas corbatas que te gustan? Te compré esa, la del dragón que se puso la golpe y no le funcionó. No le funcionó. Dicen que han soñado con gigantes negros los mexicanos ahora. Galoparon encima de ellos. Ahora, lamento que no lo hice. Lamento, no pude, no, la vida no quiso que yo tuviera esa capacidad y que estuviera en esa posición para hacerlo. No me fue. Hermano, ustedes lo pueden hacer ahora. Algunos de ustedes tienen a su padre vivo. Algunos de ustedes tienen a su progenitor al lado suyo. Aprovechenlo, háganlo, hagan todo lo posible. A ese viejito agradecerle, papá, te agradezco, ¿viste? Porque me diste la oportunidad. Yo me recuerdo, mi padre, murió el 27 de marzo. El 25 de marzo, a nosotros nos dieron una noticia, fue día miércoles del 77. Nos dieron una noticia que mi padre había fallecido. Estaba en el Hospital General San Juan de Dios allá en Guatemala. Y entonces nos da la noticia, toda mi familia estaba en el pueblo donde vivimos, yo estaba en la capital porque estaba estudiando mi bachillerato. Entonces me anuncian, voy yo para allá, y lo que hago es, voy al hospital, entro, me fue complicado entrar, no eran horas de visita, explico qué es lo que estaba pasando, era un chamaco de 13 años, no me creían en realidad, 13, 14 años, no me creían en realidad qué es lo que estaba pasando. Cuando yo vengo, entonces... entro y encuentro pues vivo a mi padre y me acerco a él, tenía sus llagas en su rostro, en su cuello, en sus hombros, en sus pompis, por de tantos días de estar postrado en cama. Y no es lo mismo cuidar a un enfermo en casa que cuidarlo en un hospital. Por eso yo entiendo todo esto que ustedes han tenido, algunos de ustedes que han tenido que sufrir con sus seres queridos. Yo comprendo muy bien, ya lo viví. Ya pasé por eso, la impotencia, el sufrimiento. Quisiera uno que papá, que mamá mejorara, y las cosas no se dan así. Yo me recuerdo que yo cargaba en la bolsa dos tickets para un partido de fútbol. Esa noche, ese miércoles, jugaba el Cruzeiro de Brasil contra Municipal de Guatemala. Yo me acerco a mi papá, y con mi papá yo disfrutaba, yo iba a los partidos de fútbol. Él fue el que me enseñó a ir al estadio, con él fui un par de ocasiones a ver los partidos de fútbol. Y entonces llego y le digo, papá, ¿sabe qué? Que tengo las manos. Tengo dos tickets de tribuna. Hoy viene el Cruzeiro de Brasil para que jueguen con los municipales. Mi papá abrió sus ojos, se abrió y me dijo, no puedo ir.
Me quedé un ratito, eran las 11, 12, le llevaron su comida, le traté de dar la comida, me voy como a las 3 de la tarde, llamo a uno de mis grandes cuates, no se me olvida, Danilo Guerra, le digo, Danilo, ¿sabes qué? Le digo, ¿ya saliste del colegio? Sí, me dijo, estoy aquí en la casa, ¿qué crees? Le digo, tengo boletos para esta noche, vamos a ver el municipal, ¿viene el crucero? Sí. ¿Cómo son las cosas? Pudiendo haber tenido sentado a mi lado a mi padre, tenía a mi amigo. Por eso digo que si yo tuviera vivo a mi padre, y si las posibilidades se dieran, si las condiciones, si las circunstancias fueran otras, yo daría la vida por compartir mi tiempo con mi papá. No sería un estorbo para mí. Mi padre no sería esa persona de la cual yo huyo o no quiero tener presencia. No, para nada. Segunda cosa, haría lo posible porque mi padre se sintiera orgulloso de mí. Oh, mira papá, mira, quiero que por favor veas todos los logros que yo he obtenido en la vida. Mira papá, quiero que te sientas orgulloso y que adentro de ti sientas que valió la pena tu sacrificio, tu trabajo, haberte quitado de la boca el bocado, haberte privado probablemente de un gusto, de algún viaje o algo, y preferiste darnos los mejores colegios, las mejores escuelas, te preocupaste por darnos estudio para que tuviéramos lo mejor. Y padre, yo quiero que me veas graduándome. Padre, yo quiero que me veas que todo lo que he conseguido. Yo diera la vida, oye. Diera la vida. Yo le cuento esto. Yo cuando voy a Guatemala, voy muy rápido, dos, tres días y yo ya regreso, solo voy a estar con mi mamá, ¿qué? 48 horas. Pero no me importa cuál sea el tiempo, yo siempre voy al cementerio. Me siento toda la vida en una piedra, que esa piedra está ahí de antes de la fundación del mundo. Ahí esta piedra está por eternidad. Y ahí me siento y empiezo a ver esa lápida toda escarapelada, esa lápida toda desteñida, amarillenta por el sol. Solamente yo sé que ahí dice Carlos Navarro Rodríguez, a menos que usted tenga que acercarse. Es la única forma. El resto de la gente no lo puede ver. Y ahí me quedo viendo. Y digo, ahí un día, en la parte de abajo va a decir Carlos Navarro Carrera. Yo quisiera que este tiempo que yo tengo, yo pueda disfrutarlo a lo máximo con los hijos que Dios me ha dado. Yo le puse a mi hijo, a mi primogénito, Carlos. No porque llevara mi nombre, sino por honrar a mi papá, que lo perdí muy temprano. Él tiene mi mismo nombre. Él lleva mi mismo nombre, lleva mi sangre. Bueno, eso me han dicho, ¿verdad? Que lleva mi sangre. Yo me siento y me pongo en el cementerio y yo digo, las cosas que no vio mi papá, las cosas que nunca vio, no alcanzó a ver mi padre. Diera la vida que mi papá me viera predicando. Diera la vida porque mi papá tenga las fotos cuando yo he estado en estadios, que tenga videos cuando he predicado en la televisión, que mi padre escuche por la radio los sermones, que mi padre conozca mi familia, conozca a mi esposa, conozca a mis hijos. No puedo. No puedo para nada. Muy tarde. En lo personal me hubiera gustado que mi padre hubiera visto muchas de las cosas que yo he hecho. Demostrarle a mi padre que el esfuerzo que él hizo para sacar adelante a su familia funcionó para darme lo mejor. Admiro a todos aquellos que tienen padres adoptivos. Y especialmente admiro a los padres adoptivos que no les importó en ningún momento acercarse y tomar un compromiso. En el culto de la mañana, a las 10 de la mañana, yo mencioné esto con nombres. Yo tengo que tener mucho cuidado porque sale esto en vivo, por la radio y por el internet. Pero yo me recuerdo que en mi pueblo, esto es una historia, es tener un secreto a voces. Dice que hace muchos años llegó una profesora a la escuela primaria, jovencita, 20 años, y había un señor que todos los días que esta profesora, que esta maestra iba a la escuela, lo miraba. Dice, esta maestra es nueva en el pueblo, esta maestra no la conozco, me gusta. Este hombre tenía 31 años de edad, ella tenía 20. Me gusta. Este hombre no había funcionado, sus cosas en el matrimonio no le habían ido muy bien, había terminado con su matrimonio, no, las cosas no le funcionaron muy bien. Y este hombre deseaba rehacer su vida y deseaba tener la compañía de una mujer. Y ella era. Y un día, dice que se acerca y se atreve, pero toda la vida la había visto de lado. Dice, me gusta, esa es la figura, esa es la mujer que yo quiero, la mujer que yo anhelo. Y un día, dice, se llenó de valor
y la sigue, le dice: señorita, por favor, le dice, quiero hablar con usted. Dice: la he observado todos estos meses, la he observado todos estos días, quiero decirle que estoy enamorado de usted, quiero que usted se haga mi novia. Y se voltea a la señora y le enseña su vientre y le dice: tengo 4 meses de embarazo. La persona que me embarazó, cuando supo que yo estaba embarazada de él, me abandonó. El hombre este no cambió, inmutable, y le dice, la mira a los ojos y le dice: mire, no me sorprende, no me enfría, esto no es un balde de agua fría. Le dice esto. Cuando ella le menciona esto, le dijo, que antes de que el niño nazca, usted sea mi esposa. Al 7º mes del embarazo de esta profesora, ellos se casaron. Pasó el tiempo, el muchacho creció. Usted sabe, pueblo chico, infierno grande. Especialmente en esos pueblos, ¿verdad? Todo el mundo sabía que la yegua estaba embarazada. Entonces, ¿el tordito de quién tenía que ser? De este. Va. Entonces, pero se lo ocultaron al muchacho. Y entonces llegó el tiempo, por allá tenía 12, 13 años. Le llama la hermana de que era el papá biológico de este niño. Le llama a la señora y le dice: óyeme, fulana, quiero decirte que fulano de tal se está muriendo y me ha pedido que le digas a tu hijo que él lo quiere conocer. Es el último deseo, le dijo, de mi hermano. Y viene esta profesora, se acerca con su hijo y le dice: óyeme, X nombre, te voy a contar esto y esta es la historia. Y no llamó a su esposo y le dijo: mira, tú no eres hijo de fulano de tal. Tu verdadero padre se está muriendo y quiere conocerte. El muchacho, tan precoz, tan inteligente, tan maduro, le dijo: mamá, yo no tengo a otro padre más que el que se casó contigo, y es el tu esposo, ese es mi papá. Pero mi hijo, no lo quiero conocer. Los años pasaron, los años se dieron, el padre adoptivo enferma, llega a estar convaleciendo, empieza a agonizar. Se acerca a este muchacho y le dice: lo sé todo, le dijo, y gracias por habérmelo ocultado. Sé que vos no sos mi papá, pero te agradezco. No me conocías, porque aún en el vientre de mi mamá vos me aceptaste a mí. Yo pude haber sido mujer, soy hombre. Otra persona pudo haberse casado con mi madre. Mi padre biológico me rechazó. Quiero decirte que te agradezco por haberme dado no solamente la oportunidad de venir a este mundo, aceptar a mi mamá en la condición que estaba, y haberme dado también tu nombre. Si yo estuviera, oiga esto, si mi padre estuviera vivo, yo por eso digo, menciono y admiro tremendamente a estos padres adoptivos. Admiro a aquellos que han amado a sus padres, sabiendo que no son sus padres biológicos, sabiendo que no fueron esos hombres que tuvieron que traerlos al mundo, pero se echaron encima la responsabilidad. Los admiro. Si mi padre no se hubiera muerto, yo lo ganaría para el Señor Jesucristo. Mi padre murió sin Jesús. Mi padre murió sin conocer a Cristo. Mi padre se fue de este mundo sin haber aceptado a Cristo en su corazón. No puedo cambiar las cosas. Entiendo perfectamente la Escritura. No puedo ser parcial en esto. Si mi padre se fue de este mundo sin Cristo, mi padre está en el infierno. No me gusta. No es nada agradable, no es nada simpático, no es nada popular, pero es la verdad. El suyo todavía no se ha muerto. Se acerca Rogelio, se acerca Jaime Pérez y me dice: pastor, me dijo, mi papá es un hombre duro de carácter. Pastor, me dice, mi papá es una persona que no podemos acercarnos nosotros a él. Pastor, me dijo, mi papá le acaba de dar un derrame cerebral. Pastor, nadie puede acercarse, es una persona violenta.
Pastor, ¿podría ir usted a hablar?
Sí, agarré un autobús. Recuerdo que me voy para Tampico. Agarré un autobús. Llego por allá. No se me olvida nunca. Me fue a recorrer Edna y la esposa de Jaime me fueron a recoger. Me llevaron a la casa. Allá en Altamira, en Ciudad Madero. Una colonia que es del señor este La Quina. Y ahí me enseñaron dónde estaba la casa. Entro con papá en silla de ruedas. No tuve ningún problema. Hablo del Evangelio. Me lo gano para Cristo. 2 meses más tarde el Señor se muere con Cristo en su corazón. Regreso yo para la ciudad. Meses más tarde me llama Carlos Moore, pastor, uno de los pastores de nuestra iglesia, y me dice: pastor, tengo una carga en mi corazón. Mi padre no es creyente. Mi padre no ha aceptado a Cristo. Él conoce la iglesia, él conoce cosas, él conoce versículos bíblicos, porque mi padre no conoce el Evangelio. Pastor, mi padre está enfermo, se está muriendo. Agarro un autobús, me voy para Ciudad Valles, San Luis Potosí. Se va el hermano Hilario Salas, hermano Gerardo González, hermano Eduardo Garay y su servidor. Un hombre como de 2 metros, Hulk Hogan, que queda atrás, chiquito, grande el hombre, 2 metros. Vengo yo y llegamos: mire, papá, venimos de Bronville, yo soy pastor Navarro, soy amigo de su hijo me ha pedido que trajera esto, estos son fotos de sus nietos, estos son recuerditos de sus hijos, mire, perfecto, pase. Y están los muchachos fuera, déjeme solo. Y empiezo a hablar con él, cara a cara, ojo a ojo, y le empiezo a presentar el Evangelio. Le digo: ¿podría usted arrodillarse para recibir a Cristo en su corazón? Sí, me dijo, no hay ningún problema. Se arrodilla conmigo, oramos, recibe a Cristo en su corazón. Meses más tarde, el Señor se muere. Y yo me quedo todo esto. ¿Cómo en la vida no? Se han convertido cientos, miles de personas en mi ministerio. Vienen personas aceptando a Cristo, levantan la mano, ministerios, comenzamos iglesias. Y el propio pastor tiene a su papá en el infierno. Mi padre está muerto, no se puede hacer nada por él. La Biblia no me da en ninguna página, no me da ninguna ventana, no hay ninguna puerta abierta. Usted tiene a su papá vivo. Usted tiene a su padre que todavía vive. Yo estaría la vida, lloraría por él todos los días. Le pediría que me permitiera orar. Le presentaría el mensaje, el Evangelio. Mira, papá, oíme. Papá, vos necesitás de Jesús. Papá, por favor, mira, dame la oportunidad. No me rechaces, no rehuses a Cristo. Vos necesitas entregar tu corazón a Jesús. Oraría todos los días por él. Antes de acostarme pasaría con él: ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Papá, la vida no consiste solamente en cosas materiales. Tenés que asegurarte. Ustedes todavía pueden hacerlo. Haría lo imposible para que mi Señor Jesucristo fuera el Señor de él. Haría lo imposible para que mi padre se fuera de este mundo con Cristo en su corazón. Haría lo imposible. Y si no fuera yo la persona efectiva, si yo hubiera proyectado una imagen distorsionada del Evangelio, si yo fuera una persona que dejara mucho que desear en mi comportamiento, en mi patrón de conducta con mi papá, yo buscaría una persona, diría: hermano, por favor, hermana, vaya, tal vez usted tiene más efectividad, tal vez usted es más efectivo que yo, más eficiente, pero por favor, no quiero. Sería aterrador dejar ir a mi padre de este mundo sin Cristo en su corazón. Me gustaría hablar con mi padre de tema de la Biblia. Me gustaría sentarme con mi papá, si mi padre fuera cristiano. Papá, mira, ¿y vos cómo entendés este problema de Noé? Papá, mira, ¿y vos cómo entendés este problema de Abraham? Mira, ¿vos qué entendés esta situación de David con Salomón? Papá, mira, ¿cómo interpretás el milagro de la multiplicación de los panes? Esos son los temas que me gustaría tocar con mi padre. Daría la vida por decirle: papá, apúrate, desayunemos rápido porque ya el culto comienza. Vámonos, y aunque no fuera pastor de la iglesia. Daría la vida, Diana, ¿oíste? Eso, tener a tu padre sentado a tu lado. Abraham, Pedrito, no, hombre, es un espectáculo, ¿viste? Tener a mi papá sentado con la misma Biblia, nosotros leyendo, discutiendo, hablando de los temas de la Escritura. Y no esos temas que se tocan muchas veces en la familia. Esos temas que no son relevantes. Esos problemas económicos, problemas, discusiones que toda la vida. No me gustaría ser así. Ese chano. Hay un montón de padres que le meten un montón de mentiras a sus hijos. Cuando yo tenía tu edad, yo me peleaba con 15.
tres leones triturados. A fulano de tal, tres trompadas le metí. Y una araña. Ya no, casi era. Ya no contaba que con 40 tiburones y que nos saliera un montón de osos. Y una araña. Lo asustaba el Chanoc. Dice, Cuba lo llaman. Don Ramón. No platiquemos de eso. Me gustaría que la vida me diera la oportunidad de tocar y hablar de temas de la Biblia. Diera la vida por venir con mi padre a la iglesia. Mira, esa corbata te queda bien. Mira, esa te queda perfecta. Mira, papá, discutamos esto. Cantémosle al Señor. ¡Lindísimo! Daría la vida. Pero la vida no me permitió hacerlo. Y aún de viejo, me sentiría orgulloso de ser hijo de mi padre. Papá, gracias, oíste. Gracias. Gracias porque te quedaste en la casa. Gracias, papá, porque no nos cambiaste. Gracias, papá, porque nos diste siempre la oportunidad y el privilegio y la prioridad. Gracias, papá, por haber tratado a mi madre como todo un caballero debería tratar a una dama. Gracias, papá, porque nosotros hemos sido criados por el ejemplo que hemos visto en vos, por lo que hemos visto en ti. Gracias, papá, porque sabemos de los sacrificios que hiciste para darnos lo mejor. Si mi padre no hubiera muerto, pero yo ya no puedo hacer nada. El suyo está sentado en la iglesia. Acérquese con él. Acérquese a él. Y dile, papá, volvamos a hacer lo que al principio éramos. Papá, vos no has aceptado Cristo. Regrese, por favor, a su casa y no me le ande llevando. Mira, papá, te compré un cincho con la hebilla de Fox. Es la hebilla que siempre habías querido. Papá, mira, te traje la camiseta. Ponétela verde. No, verde se va a poner el viejo. Papá, te traje una Biblia. Papá, te traje el libro que te gusta. Papá, te compré el cassette que te gustaba. Papá, fíjate que hay una conferencia. Y si no fuera cristiano, papá, no te vayas de este mundo. Dame la oportunidad. No te estoy diciendo que vengas conmigo a la iglesia. No te estoy diciendo que cambies de religión. Solamente te quiero pedir, acepta a Cristo en el corazón. Acepta a Cristo en tu corazón. Aunque nunca vayas a la iglesia. Ahí donde estamos. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y por la oportunidad de celebrar el Día del Padre. A muchos de nosotros se nos escapó de las manos lo que ahora quisiéramos hacer, y siempre lamentándonos y siempre, Señor, quejándonos. Toda la vida, si hubiera, y la realidad nos dice que los hubieres no existen. Pero para aquellos que tenemos la oportunidad de tener a papá vivo, amémoslo, respetémoslo, cuidémoslo y hagamos que papá se sienta orgulloso de nosotros. Si papá no es creyente, hagamos todo el propósito en la vida de ganarlo para Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Ahí donde usted está sentado, mientras nadie le ve, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted que nos escucha en este momento por la radio, usted que nos escucha en este momento en la transmisión en vivo por la internet, decirle que también Dios tiene para usted un plan lindo y maravilloso para su vida. El deseo más grande de sus hijos es verlo a usted, papá, en los pies de Jesús. El más grande deseo de los padres creyentes es que nuestros hijos conozcan de Jesús. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, nadie le está molestando, nadie le inoportuna. Repita conmigo, por favor, esta oración adentro de su mente, sin que nadie la escuche, y dígale así: Señor Jesús, este día tan especial, yo vengo a abrir las puertas de mi corazón y vengo a recibirte a partir de este día como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Quiero pedirte todo esto en el nombre de Jesús. Con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le está viendo. Este es el momento más importante en su vida.
Usted está a punto de tomar la decisión más trascendental de toda su existencia, la más importante de su vida. Usted ha sido honesto, usted ha sido honesta, sincero, sincero, y ha repetido conmigo esta oración. Ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama, Dios le bendiga allá atrás. Gloria al Señor, Dios me le bendiga. Alguien más, Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Alguien más en esta mañana. Oiga esto, 18 de junio del 2006, el día más importante de toda su vida. Ahí donde está, Dios me le bendiga. Alguien más, nadie le está viendo. Solamente un trato entre usted y Dios. Ahí donde está, levante su mano. No deje que la vergüenza le venza. No se deje engañar. Hoy es el momento más importante. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta mañana. Ahí donde está, levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por estos caballeros. Creo que son padres. No habrá familia más contenta en el mundo en este día que sus propios hijos, que su esposa, que su papá. Hoy, en el Día del Padre, tomó la decisión más importante de su vida. Gracias por todo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.